9:37. Ayer decíamos, bueno, ya fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial la nueva ley de alquileres, con lo cual los nuevos contratos que se hagan de aquí en adelante deberán regirse por las condiciones que marca ahora esta ley, que intenta mejorar una ley sancionada hace 3 años y que terminó provocando un descalabro en el mercado, sobre todo porque aparte del sector inmobiliario no le gustaban las condiciones. De esta ley tampoco le gustan las condiciones al mercado inmobiliario, que si fuera por su deseo, creo yo, volvería a la situación de hace 4 o 5 años atrás, con viejas regulaciones y donde el sector siempre trata de ser el más fuerte y el que impone condiciones. Pero entre las preguntas que nos hacíamos ayer, porque leíamos diferentes periódicos o medios o sitios en donde se explicaba la fórmula de actualización, y lo único que nos quedaba claro es que no lo teníamos claro. Es decir, ¿cómo se va a calcular? Unos hablan de un promedio, pero después decíamos, ¿cómo promedio si la actualización es semestral? Bueno, lo vamos a charlar con Maximiliano Vitar, que es integrante del Movimiento Inquilino Nacional, para salir de duda y también para aportarles a ustedes algún elemento en relación al que ustedes puedan hacer más o menos un cálculo y una previsión. ¿Cómo andas, Maximiliano? Buen día.
Hola, buen día. Un saludo para usted y la audiencia.
Gracias, igualmente. Bueno, Maximiliano, ¿cómo se ha fijado entonces la fórmula de actualización de los alquileres? Ya sabemos que el contrato es a 3 años y que la actualización debe ser semestral, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, yo necesitaría, pero es como para ir acomodando, porque obviamente es como es muy complejo y necesitaría más un video para ir mostrando algunas cuestiones, pero yo quiero separar dos aclaraciones o dos cuestiones para que podamos entender cómo se va a hacer el cálculo y ver más. El primero es que recién vos hablabas del promedio, cómo será el promedio, etcétera. Uno es cómo se compone ese índice. Como muchos no saben cómo se compone ese índice. Ese índice actualmente se utiliza para los créditos por crear.
Sí.
Y eso se va conformando de la siguiente manera. Es un promedio anual, ¿sí? Entre dos coeficientes. El coeficiente de variación salarial, que es el CBS,
sí,
que es la variación promedio de los sueldos en Argentina a nivel nacional, y después el coeficiente de estabilidad de referencia, que sería la inflación. Entre esos dos índices, lo que hace el índice de la casa propia, toma el más bajo, ¿sí? Y ese más bajo le aplica el 0,9, que sería el coeficiente que uno va a utilizar para hacer el cálculo del alquiler.
Entonces, claro,
pero como para separar dos cuestiones. Primero es cómo se compone el índice. O sea, esta operación matemática no la va a tener que hacer el inquilino, sino esto va a aparecer directamente en la página, ¿sí? Pero sí es importante saber de cómo se compone, si se compone un promedio, cómo se integra. Vuelvo a insistir, para que quede claro, la forma de cálculo del índice de casa propia es tomar un valor de referencia de los últimos del último año, ¿sí?, de la variación salarial y la variación o el código de el coeficiente de estabilización de referencia, que sería la inflación. El más bajo entre esos dos se toma ese y a ese se le aplica el 0,9. Ese da un resultado mensual, ¿sí? Ese coeficiente mensual se va publicando todos los meses en la página, y al lado uno va a ver que ve el coeficiente y abajo al costado dice CBS. ¿Por qué dice CBS? Porque se toma
coeficiente el CBS de variación,
o el índice de variación salarial, para hacer ese coeficiente, ¿sí?
Ahora, Maximiliano, vos decís el más bajo entre la variación de los salarios o la inflación. La inflación supone 160% en el último año, la variación salarial, no importa, pongamos un número cualquiera, 125, tomas ese, 125.
El
más bajo.
Toma el 125%, y a eso lo multiplicas por 0,9, porque es el 90%
exacto,
del más bajo.
Bien, ok. ¿Ah? Pero eso es un número anual.
Eso es un número anual para lo que son los créditos por crear, pero todos los meses el cálculo se hace, por eso te decía, todos los meses se publica ese coeficiente. Y ese coeficiente, por ejemplo, el coeficiente de, lo vamos a poner en este mes, el coeficiente, por ejemplo, de julio de este año de casa propia se integra por, para los créditos Procrear, el promedio de julio de este año a julio del año pasado en lo que es el coeficiente de variación salarial y la inflación.
Sí. ¿Me entendés? Sí, está bien, pero, o sea, pero te da un número anual y la actualización es semestral.
Claro, pero por eso digo, eso es, vuelvo a insistir, la primera etapa es como para que, explicarle a la gente cómo se compone. Ahora, cómo es el cálculo es otra cosa. Uh-huh. Lo que vos vas a hacer para calcular lo que vos vas a ir, por ejemplo, cuando vos cumplas los 6 meses, por ejemplo, vos tuviste un... por ejemplo, vos tuviste, hubiera ingresado en agosto del año pasado, ¿sí? Sí. Con el nuevo índice, ¿sí?
Sí.
Vos tenés que retrotraerte 6 meses para atrás. Es decir, que se supone que la base que se aplica a la actualización sería febrero. Entonces vos tenés, a partir de tener 6 meses, contando agosto. Vuelvo a insistir para que quede claro. Vos tenés que calcular tu aumento en agosto, ¿sí? Uh-huh. Entonces vos te vas 6 meses para atrás. Entonces tenés que ir a la página del Gobierno Nacional que publica el índice de casa propia y buscar el índice de marzo, el índice de abril, el índice de mayo, el índice de junio y el índice de julio.
Sí.
¿Sí? Todos esos coeficientes los tenés que multiplicar entre sí. Es decir, multiplicas el índice de casa propia de marzo por el índice de casa propia de abril por el índice de casa propia de mayo, junio, julio y agosto.
Uh-huh.
Y eso te va a dar un coeficiente final. Hoy, por ejemplo, si hacemos con este ejercicio, por ejemplo, si vos tenés que recalcular en agosto lo que vos empezaste a pagar en febrero, por ejemplo, 100.000 pesos, vos haciendo esta multiplicación te da más o menos 1.35, es decir, un % de aumento. Uh-huh. En 6 meses. Uh-huh. ¿Entendés?
¿Y por qué es tan complejo, Maximiliano? ¿No se podía buscar una manera más sencilla, más directa?
La realidad es que nosotros habíamos propuesto uh-huh. el coeficiente o que se vaya ajustando a acuerdo a los salarios.
Claro.
O sea, vuelvo a insistir en este tema y lo hemos hablado en otra oportunidad.
Sí, sí.
A diferencia de el otro momento en el cual nosotros estuvimos impulsando una modificación que fue la modificación anterior, el de alquileres por parte de la organización de inquilinos, lo que hemos nosotros estado participando hoy en día en lo que es el debate de la modificación de la ley ha sido más que todo frenar un ajuste que era un poco lo que planteamos al principio de la nota, que querían impulsar las inmobiliarias.
Uh-huh.
Con ajustes cuatrimestrales de acuerdo a índices que definía el propietario.
Claro.
Entonces yo creo que desde ahí hoy tenemos este nuevo índice y lo que nosotros estamos tratando de hacer, al igual que lo hicimos en la instancia anterior, es que se cumple la ley. O sea, lo que vamos a hacer nosotros es, como recién a partir de, no quiero contar mal, pero marzo, a partir de marzo del año que viene, nosotros vamos a empezar a publicar cuánto sería el coeficiente como para ir ayudando a muchos uh-huh. inquilinos a que vayan haciendo ese cálculo sin hacer esta operación matemática, ¿me entiendes?
Sí, sí, perfectamente.
Esperar los primeros 6 meses.
Está bien, claro, porque en marzo se van a cumplir los 6 meses de la vigencia de la nueva ley y ahí sí, recién se renovarían los contratos, se actualizarían los primeros contratos.
Claro. Exactamente.
Maximiliano, ¿y qué crees que va a hacer el mercado inmobiliario con esta ley? Digo, ¿cuál va a ser la situación? ¿Seguir sacando propiedades de oferta?
La verdad que no tengo claro todavía, porque recién hoy está empezando a entrar en vigencia, pero bueno, obviamente que no es la expectativa que tenía el marco inmobiliario con respecto a la modificación de la ley. Pero bueno, me parece que vuelvo a insistir, nosotros ahora tenemos dos desafíos. El primero es que el Gobierno Nacional cree una Secretaría Nacional del Alquiler, que sea un órgano de control, una autoridad de aplicación, donde se puede sancionar el cumplimiento de la ley. Porque al igual que lo planteamos en esa oportunidad, de nada sirve tener estas discusiones y tener un desgaste del poder legislativo si después el marco inmobiliario hace lo que quiere, o si no se cumple la ley, no pasa nada. Y el segundo punto que me parece que nosotros tenemos que, o el gobierno nacional, que ya lo hemos pedido en reiteradas oportunidades, convoque una mesa federal de alquileres, que es un espacio de diálogo y de concertación, donde nuestro entender tiene que empezar a ver delineando distintas políticas de manera integral para solucionar el déficit habitacional que hay en la Argentina. Lo que se ha demostrado en nuestro entender es que el crecimiento y el desarrollo inmobiliario en los últimos años en la Argentina no ha replicado en ningún sentido solucionar el problema habitacional, el déficit habitacional. Sino no se puede explicar por qué hoy en día, a pesar de que en los últimos 20 años ha crecido el desarrollo inmobiliario por encima del desarrollo poblacional o el crecimiento poblacional de nuestro país, cada vez hay menos propietarios y cada vez los alquileres son más altos. Y esto estoy hablando de un promedio de los últimos 20 años, no desde la entrada en vigencia de la ley de alquiler. Entonces, yo creo que tenemos que ir avanzando con otras iniciativas que ya se están experimentando y hablando, a nuestro entender, y realizando a nivel internacional en distintos países. Te diría más, de los 35 países desarrollados que tiene Europa, 23 hacen regulaciones en materia de alquiler y tienen distintas políticas y herramientas que van acompañando la regulación, ya sea del precio inicial, ya sea del aumento u otra regulación. Entonces nosotros creemos que, al igual que hubo un consenso bastante importante, te diría de todo el arco político, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, donde el problema hoy en día no era la ley y que la modificación de la ley no iba a solucionar el problema de fondo, sino que el problema de la inflación, nosotros creemos que tiene que irse acompañando más que ir cada dos años o tres años o la cantidad de periodos que ustedes crean que puede suceder, discutir ley de alquileres sí, ley de alquileres no. Nosotros tenemos que discutir una ley integral donde se avance con distintas iniciativas.
Maxi, para alquilar. Eso, ¿qué tipo de iniciativas se podrían complementar a estas? Porque da la sensación que en campaña, no sé cuál es el balance que hacen ustedes, no, excepto en Unión por la Patria, no se ha visto este tema como parte de la agenda electoral del resto de los candidatos.
No, coincido. Incluso es más, nosotros impulsamos una campaña en el marco de los debates para que puedan expresar alguna posición o alguna política o alguna idea de qué es lo que quieren hacer, y la verdad que tanto Juntos por el Cambio como hablándolo en las propuestas en concreto o los que serían los candidatos que estarían peleando la presidencia, que sería Unión por la Patria, la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, la verdad que el único que propuso algo fue Unión por la Patria, pero no ni siquiera en materia de alquiler, sino hablando del acceso a la vivienda propia. Pero los otros dos candidatos, nada.
No, bueno, más ha dicho que él cree que debe haber leyes regionales. Y en ese sentido te pregunto, si Massa llegara a ser presidente, ¿temen que vuelva a cambiar la ley de alquileres?
Y nosotros vemos que con la composición del Congreso, como podría llegar a estar si se repitiera el escenario que hubo en las PASO, yo creo que va a ser muy difícil que podamos nosotros modificar o que se modifique una cuestión en términos de que logró un consenso de mayorías. O sea, la verdad es que hoy con la composición como la que estuvo, se hizo muy difícil y prevalecían hoy dos espacios, donde ese tercer espacio, que es la Libertad Avanza, no tenía una participación, una preponderancia importante. Y bueno, la Libertad Avanza por lo menos plantea que no haya ningún tipo de regulación. Así que puede ser que haya una derogación de la ley, pero vuelvo a insistir en este tema. Yo creo que si seguimos discutiendo o pensando que la solución a todo el problema habitacional que él tiene en los últimos 30 años en la Argentina es por derogar una ley, la verdad que es simplificar un problema que es histórico en nuestro país, y que además también, en esto quiero ser claro, no es una opinión, hay datos concretos y ya tiene una experiencia en nuestro país cuando se planteó esta situación, esta famosa teoría del derrame, donde a medida que hay menos regulaciones, se dolarizó la vivienda, se generaron beneficios fiscales para construir vivienda, eso iba a implicar que iba a haber más oferta.
Y no pasó.
Y los inquilinos iban a poder elegir. Tienen el eslogan de Martínez de Hoz, en los 12 puntos, no me acuerdo si eran 10 o 12 puntos, cuando largó el programa económico de la dictadura,
sí.
Dos de ellos era la desregulación de los alquileres, uh-huh. La dolarización de la vivienda y beneficios fiscales para la construcción de viviendas. Un eslogan que decía, alquilar es elegir. Uh-huh. Dígame, incluso antes de la entrega en vigencia de la ley de alquiler, si nosotros podemos elegir si podemos alquilar o no.
No, claro que no.
Y la realidad concreta es que cuando hubo una participación activa, un gobierno presente en materia de alquileres, y la regulación del alquiler, no solamente el impacto del alquiler en ese momento bajó en un 25%, un 4% del salario de un inquilino, una inquilina, del bolsillo, un inquilino, una inquilina, sino que a su vez también aumentó entre un 25 y un 30% la cantidad de gente que fue propietaria.
Claro.
Hoy en día estamos en el mismo porcentaje y decreciendo, el mismo porcentaje de propietarios que en el año 70.
Uh-huh. Con mucha más gente que necesita alquiler. Insistir,
es que no es una opinión o una percepción, incluso ni siquiera es a nivel de Argentina, lo ratifica los distintos países a nivel mundial.
Uh-huh. Está claro. Maximiliano.
Por cualquier ideología o extracción política, uh-huh. Obviamente.
Muchas gracias por la charla y por estos minutos de charla con nosotros.
No, muchas gracias.
Te mandamos un saludo.
Bueno, también creo que es importante tener en cuenta esto. O sea, si hoy, en el marco de esta campaña, estamos frente a una elección tan importante, bueno, ¿cuáles han sido las propuestas? ¿Cuáles son las propuestas en materia habitacional? Porque la verdad que en la Argentina, si hoy es tan importante tener un techo y que no existe un programa económico ni político para hoy casi el 35% de la población que no tiene casa propia, la verdad que es preocupante.
Uh-huh. Sin duda. Maximiliano, muchas gracias. Un saludo.
Hasta luego.
Gracias.
Chao, buen día. Maximiliano Vitar, integrante del Movimiento Inquilino Nacional.